Saludos a los hermanos y hermanas, mis hermanos que están en plataforma, pasa a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Es importante conocer parte de la organización de la Iglesia de Dios. Quizá no todos sepan, pero sabemos que está conformada como órgano principal el concilio, que son todos los pastores, ministros y diáconos que conforman la Iglesia en toda la República Mexicana. A este conjunto de hermanos se le denomina concilio, el cual se reúne cada año obligatoriamente para cumplir un requisito ante el gobierno para ser parte como una organización nacional. Tenemos a un consistorio de ancianos, que la ausencia del concilio es el que pues saca asuntos importantes en la iglesia, organiza las áreas operativas como ustedes conocen. Bueno, así está organizada la iglesia a nivel general. Esta reunión que tuvimos el día días 19, 20 y 21 de noviembre, se realizó un concilio nacional en la ciudad de Pánuco. Asuntos muy importantes, hermanos, que se tratan, asuntos relacionados, no con doctrina, porque no se modifica, asuntos importantes con consejos, ver las problemáticas nacionales con las iglesias, y asuntos generales, que son problemas que suscitan las mismas congregaciones. Bueno, pero lo importante y el punto que quiero tocar son los puntos que se tocaron como mensajes de exhortación precisamente a nosotros como conciliares, ministros y diáconos y algunos de ellos pastores de la iglesia. Es importante porque en ocasiones estamos aquí al frente y hablamos como si fuéramos nosotros pues esa perfección que todos buscamos y hablamos quizás hacia allá, aunque algunos decimos también lo que hablamos es para nosotros y así debe de ser, porque la palabra de Dios es para todos, para la edificación. Sin embargo, hermanos, voy a tratar los temas que se trataron, nada más como un tema general. Fue un lema que se tituló, por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Es importante, hermanos, que también los que estamos al frente tengamos los oídos abiertos, atentos, para recibir el consejo. Sabemos que pues tenemos fallas grandes, hermanos, luego de nuestro propio ministerio. Así es que nos exhortaba el ministro presidente del consistorio, el ministro Moisés Cruz Juárez. Bueno, se tomaron conclusiones sobre lo que es el matrimonio y el divorcio, temas importantes que ya se darán en forma escalonada estos avisos por parte de nuestro pastor hermano ministro Ángel Canales. Se hicieron conclusiones sobre el tema de la cena del Señor, también se dará a conocer. Bueno, importantes asuntos que predicación, vamos a llamarle exhortación, un tema también muy importante, ¿por qué nuestros hijos abandonan la fe de la Iglesia de Dios? Fue una pregunta, ¿por qué nuestros hijos abandonan la fe de la Iglesia de Dios? El tema estuvo dado por nuestro hermano ministro Ángel Canales, tema pues muy importante, extenso, y que bueno, son temas largos, pasaditos de la hora. El segundo tema fue, ¿por qué se han perdido generaciones de familias en la Iglesia de Dios? Este tema estuvo por el ministro Rosendo Ruiz Juárez. Y otro tema, advertencia a la Iglesia de Dios, ¿estamos preparados para lo porvenir? Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esa fue otra pregunta, un tema, pues también dado por el ministro David Nazul Brito. Y otro tema, que no lo escuché, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, por el ministro David Uciel Vázquez Moreno. Son los temas que se trataron, hermanos, todos importantes, inspirados por el Espíritu de Dios y los cuales escuchamos. Bueno, el tema que quiero yo, pues propiamente exponer a ustedes, es por qué se han perdido generaciones de familias en la Iglesia de Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Quizá voy a exponerlo por puntos, aunque son muchas las causas, no son nada más las que vamos a decir en esta tarde. Tenemos texto base, jueces 2:10 al 12, y mi hermano José Torres daba como objetivo para el concilio comprender que hemos perdido miembros valiosos por no instruir por el ejemplo. Y nosotros, padres de familia, no hemos entendido la mayordomía que Dios ha puesto en la familia, atendiendo lo dicho por el profeta, y nos daba esta cita, que se las voy a mostrar. Está en Proverbios, capítulo 4, en el verso 1, y nos dice de esta manera. Dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Bueno, es importante el primer punto. Dice: no les enseñamos la doctrina del Señor Jesús. Pero antes de eso es importante ver el texto base, mis hermanos. Está en Jueces, como les comentaba, en este libro de los Jueces, en el capítulo 2, en el verso 10. Jueces, capítulo 2, verso 10. Nos dice de esta manera, y lo tomamos como un inicio de este mensaje: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Si nos ubicamos en tiempo, hermano, estamos hablando después de la conquista de Canaán por Josué. Pasó un tiempo y ya estamos hablando en el tiempo de los jueces, y así inicia esta palabra, esta forma de ver lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dice: y toda aquella generación fue también recogida. Quiere decir que al salir el pueblo de Israel, conquista Canaán, y muere toda esa generación. Dice: también recogida con sus padres, levantóse después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Un descuido muy grande, ¿verdad? Grandísimo. ¿Cómo era posible que los que conquistaron Canaán, que de alguna manera fueron ellos pues revestidos con esa fuerza espiritual por 40 años en el desierto, y entraron a esa tierra prometida y con la ayuda de nuestro Dios la conquistaron? No todas, sabemos las consecuencias que tuvo, la desobediencia en algunos casos que tuvieron. Sin embargo, pasa esa generación, muere, y aquí tenemos el resultado. No les hablaron de lo que había hecho Dios, ni sus obras, de cómo los había sacado. Un descuido muy grande, y este es precisamente el primer punto. No les enseñamos la doctrina a nuestros hijos. ¿Por qué se han perdido generaciones en la familia de la Iglesia de Dios? Yo creo que como experiencia, muchos de nosotros hemos visto ese resultado. Podríamos decir, pues, si nos llevamos a la iglesia, están, pero algo pasa, que no se consolida la palabra de Dios. Y a veces nos preocupa, nosotros como padres, como parte del ministerio, y hasta como pastores, ¿qué pasa con las generaciones? ¿Por qué se pierden? ¿Dónde están? Quizá podemos ver en esta localidad, pues la división o la separación que hubo con la otra organización, y dónde están esas generaciones que estuvieron aquí trabajando, que estuvieron entusiastamente en la obra y conviviendo. ¿Dónde están las generaciones? Pero los que quedamos aquí, los que estamos aquí ya durante mucho tiempo, es preocupante, hermanos, ¿qué va a pasar con esas generaciones? Por eso dice, se han perdido generaciones. No se perdió uno, se pierde toda la generación. Y ya, bueno, dice la escritura, no de todos es la fe. Está bien, De una familia siempre se dice o se comenta, hay una oveja negra, así dicen, y es la que no lleva la doctrina en este sentido, hablando espiritualmente. Sin embargo, es parte de ellos, hermanos. No conocían, no les narraron los padres cómo fue esa forma de ser evangelizados, la forma en que lo recibieron, las bendiciones que recibieron y la paz que resulta estar en el seno de la iglesia. Lo importante que es la alabanza, la alegría, la convivencia, todo eso quizá no transmitimos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero pues vamos a seguir, hermanos, si no sería andar en un punto y profundizarnos, pero dentro de ellos va incluido nuestras fallas como padres, como madres, como pastores, como diáconos, como miembros de la iglesia, mis hermanos, como lo que estamos aquí. Dice el segundo punto: no nos mostramos de acuerdo a la misma doctrina. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Siempre mi hermano, con todo respeto al hermano Carlitos, siempre nos dice, ¿verdad?, que cuando entramos nos ponemos la sotana y cuando nos salimos nos la quitamos y ya somos normales. Y bueno, es un decir de la forma de comportarnos cuando estamos aquí en la iglesia. Somos amables, educados, cantamos, damos testimonio de fe. Pero cuando salimos, ¿qué es lo que pasa con nuestro comportamiento? Y es ahí ese segundo punto, ¿sí? Es importante que vean nuestras generaciones, ya dejen de ustedes afuera, los vecinos, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No te preocupes, algo. En fin, puedes hacer esto, no pasa nada. Total, pues estamos felices un ratito, nomás no digamos nada. Y yo creo que ahí empieza a nosotros a entender el por qué nuestro comportamiento no deja una huella en nuestros hijos. No deja esa huella. Y estoy hablando, no que ustedes tengan fallas, sino que yo también tengo fallas. Y no hay quien no las tenga. No hay quien no las tenga. Eso se los podría yo quizás asegurar, que tenemos muchas fallas. Pero aquí, nuestro hermano, pues trata de decirnos que seamos congruentes con lo que decimos y hacemos y con lo que la fe que profesamos. Y nos da cita, mis hermanos, nos da la primera carta a Timoteo por el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el verso 15, nos dice: y hablando a los pastores y al ministerio, primeramente, dice: medita estas cosas, ocúpate de ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y bueno, dicen, bueno, son a los pastores, ¿verdad?, los que están al frente. Pero no, mis hermanos, son ustedes como padres también. Medita estas cosas, ocúpate de ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a tu familia, a tu generación. Que seamos ese ejemplo, mis hermanos. Y yo creo que ahí es donde pues se traduce en ser ejemplo. Nosotros, hermanos, que nos vean, si nosotros no oramos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Tampoco lo van a hacer, pero si se ponen a orar, también lo van a hacer. Por eso les digo que tenemos fallas importantes en nuestra vida dentro de la iglesia como ejemplo. ¿Y por qué se pierden las generaciones? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se pierden nuestros hijos? ¿Por qué nuestros nietos ya no conocen nada? ¿Quién es Jehová? Le decía en el pueblo de Israel, ¿quién es? ¿Qué horas hizo? Así estaba el pueblo, quizá en una ignorancia total. Se me hace difícil a mí comprender este verso, hermanos. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Cuántos creen, hermanos? De la salida del pueblo de Israel, cuando llegaron a Canaán, y cuando este verso está. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Cuántos creen? ¿50 años? ¿Una generación? ¿La generación que salió? Calculen, estoy exageradamente 50 años. Pero Qué difícil ver a generaciones que ya no conocen. Y hablo quizá aquí en este mismo pueblo, ¿verdad? Que muchos conocieron la palabra de Dios y cuando salimos a evangelizar, dicen, ah, sí, mi papá, mi mamá fueron. Es más, yo fui presentado en la iglesia. Ven, te invito, vamos al templo, vamos a la adoración. Ahorita, ahorita, ya está la fecha. Pero, hermanos, es la consecuencia precisamente del ejemplo que damos. El tercero que le enumero es el que enumera mi hermano, inspirado también por el Espíritu. Dice, descuido en las cosas sagradas y de los servicios a Dios. Y menciona, dice, cuando no hay orden en la iglesia. Cuando, pues ven quizá un poco de desorden y quizá ven al frente que se toman malas decisiones. Hablo sobre el ministerio. Errores quizá en las responsabilidades que tenemos. La falta de congruencia en las palabras que tenemos también. Y eso propicia, a mi hermano dice, eso propicia que también se pierdan generaciones. Qué responsabilidad tan grande de los que estamos aquí al frente, hermanos. Un descuido, principalmente del ministerio. ¿Cómo ven? Ah, mira el diácono. Ah, mira el obrero. Ah, mira mi hermano que está dirigiendo cómo es. No es congruente con sus palabras. ¿Qué podemos decir? No, el sábado es del Señor, hermanos, de tarde a tarde. Y bien, pues, no vino el hermano, está comprando ahí, se fue al centro comercial y mira, ahí está. No, hay muchas cosas. Es un ejemplo nada más, hermanos. Puede ser muchas cosas, hermanos, y nosotros como parte de ellos debemos ser ejemplo, pero un ejemplo que tengan ellos quizás hasta como admiración, hermanos, y quizá pueden decir que el ministerio exagero, pero pues yo recuerdo, hermanos, que decía mi papá cuando terminaba el culto, dice, y todos iban, se iban al mercado, está cerca del mercado, se iban a comer, no, hermanos, quédense aquí. No es que voy a comprar a la tienda, voy a comprar un pan Bimbo y voy a hacer aquí, ¿sabes? Aquí vamos a comer. ¿Será mal? No, hermanos, es que todos los de allá afuera nos están viendo. Somos un mal ejemplo. Al rato que estemos predicando, ¿qué va a pasar? Sin embargo, es ahí, hermano, el descuido de las cosas que deben de ser ordenadas, que deben de tener un orden, hermanos, y todos debemos estar atentos. Y bueno, dijéramos, ah, qué bueno que está regañando a los del ministerio, ustedes podrían pensar. Pero no, hermanos, ustedes como padres de familia también descuidan las cosas de Dios. Descuidan. Y es un mal ejemplo. Ay, su papá lo hace, pues, ¿por qué no? Ay, es que me siento cansado. Ay, no, como que no tengo ganas de ir. Ah, está bien. ¿Y qué dice el hijo? Pues también me quedo. Después no nos quedamos. ¿Qué ejemplo damos? Y así va acrecentando, mis hermanos. Y al final de cuentas, se pierde la generación. No, no hay ese celo por las cosas de Dios, por el guardar los mandamientos de nuestro Dios. Sabemos que hay yugo de servidumbre, hay cosas excepcionales, sí es cierto, enfermedades, etcétera, etcétera, muchas cosas, hermanos. Pero lo importante es lo que ve nuestro Dios en nuestro corazón también. Yo quiero ir, pero no puedo. Fíjense, o sea, yo quiero estar dentro de la iglesia, quiero ir a cantar, pero no puedo, por esta razón X podemos. Eso es lo que ve también nuestro Dios y eso es lo que también nosotros debemos de transmitir. Bueno, vamos a ir, hijos, pero ¿saben qué? Vamos a cantar aquí. Vamos a hacer oración. Eso sería, pues, lo ideal en un momento dado. Sin embargo, ese descuido, mis hermanos, hace que las generaciones poco a poco se vayan perdiendo. Bueno, nos cita Samuel. Bueno, ministro, estoy dando esta reflexión que hizo nuestro hermano Rosendo Ruiz. Espero que nos edifique a todos y nos exhorte, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 11 al 13, nos citaba nuestro hermano. Dice, es capítulo 13 de Primera de Samuel, versos 11 al 13. Dice así su palabra. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforzóme pues y ofrecí holocausto. Verso 13 del capítulo 13 de 1 de Samuel. Entonces Samuel dijo a Samuel, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ama estimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, aquí quizá nos vamos a la tendencia de la desobediencia, pero tenemos que ver otro aspecto que también es importante como familia y quizá como ministerio, como les comentaba en la mañana, que éramos pocos hermanos. ¿Y cuál era el desánimo, hermanos? Yo podía pensar, yo no tenía desánimo, yo no personal. Si ustedes dijeron, ay, mis hermanos, el frío nos está calando, pero no, eso es irrelevante, mis hermanos. Aquí importante lo que quiero transmitir o lo que quiere transmitir nuestro hermano era precisamente con qué ánimo participamos en la obra de Dios. Aquí vemos a un Samuel desanimado, preocupado por lo que le iba a pasar si los filisteos llegaban, y como no llegaba precisamente el sacerdote Samuel, pues dice, pues yo lo voy a hacer, se desesperó. Su falta de ánimo, de confianza en nuestro Dios, principalmente, fue lo que ocasionó e hizo cosas que no estaban de acuerdo. ¿Sí? Entonces, es importante como familia, como padres, pues tener ese entusiasmo, transmitir ese vigor espiritual a nuestra familia, para que también ellos tengan esa fuerza y en ese conjunto pues se pueda tener esa, es como dijéramos, ese deseo de estar en la iglesia, de practicar la doctrina, ¿no? Nunca flaquear. Nuestro Dios está a nuestro lado, hermanos, ustedes lo saben. La experiencia que ustedes tengan, pues siempre nos ha ayudado a salir, gracias a Dios. Y si no, pues es de Dios el por qué hace las cosas. Pero tenemos una responsabilidad muy grande de inspirar ese ánimo a los que nos rodean, pues siempre estimulando cuando pues también hay problemas en nuestra casa, ¿sí? Entonces sabemos que Dios siempre, la oración, como decía nuestro hermano, el ayuno, cuando se hacen cosas, cuando tenemos problemas, y siempre estar atentos a ese medio que tenemos para poder salir adelante, hermanos, de entender las cosas. Pero pues siempre en ese hecho, hermanos, nos da una cita a nuestro hermano, que está en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 2. Dice, pues conozco, es 2 de Corintios, capítulo 9, verso 2. Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Qué importante, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo habla de ese ánimo, dice, el cual se gloría en el pueblo de Dios, que siempre estaban de buen ánimo, hermanos. ¿Qué significa tener buen ánimo, hermanos? Pues estar, pues no propiamente riendo, ¿no? Sino un gozo interior en nuestro corazón a todo lo que hacemos. Sí, también, tener una fe ferviente también, fuerte, hermanos, y transmitirla precisamente a nuestras generaciones que ven, ¿cómo nos ven, hermanos? Y fíjense que todo va bailado y quizá pareciera que es un mismo, la temática es la misma, pero nuevamente, hermanos, el ánimo, hermanos, debemos de transmitirlo, ¿sí? Con nuestros hijos. Comentaba un hermano que había una hermana que cantaba y nomás como balbuceaba, venían todos los labios y estaban todos cantando con ánimo y así. No estaba cantando. Estaba aquí, pero no estaba cantando. ¿Por qué? Y entonces decíamos que es falta de fe, falta de ánimo, falta de ver. Yo creo que cuando estamos muchos, ¿cómo está su ánimo, hermanos? ¿Cómo está? Cuando ven a un hermano que está cantando bien fuerte, ¡ay, caray! No, yo también voy a cantar fuerte. Bueno, hace rato se nos apagó la voz y ustedes como hermanas que dijeron, no, aquí vamos. Y gracias a Dios, eso es, hermanos, transmitir el ánimo. Transmitirlo, hermanos, y no sé, a su esposo inconverso, vamos, transmitirle, somos la iglesia de Dios, somos esto para que él vea con nuestros ejemplos. Qué importante, hermanos, es ser de esa manera. Nunca, nunca estar como Samuel en ese momento, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a hacer esto? No, yo creo que hay que verlo. En esta misma carta, pero en el capítulo 3. En el verso 2 nos dice de esta manera: Nuestras letras sois vosotros escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Nuestras acciones, nuestra forma de ser, nos conocemos todos, ¿verdad? Nos conocemos. Somos esas letras leídas de todos los hombres, de todos los hermanos, de todos los hermanos. Nos conocemos. ¿Cómo nos pueden catalogar inclusive? Ah, mi hermano, mire, es tranquilo, pero miren, tiene una fe. Ah, mi hermano, mire, le gusta estar con ánimo, pero también tiene fe. Mi hermano es así, mi hermano es respetable inclusive, pero que el ánimo no decae. Que seamos verdaderamente hermanos para animarnos y que pues vean todo, hermanos, porque inclusive la educación, la amabilidad, ¿sí? Mi hermano luego nos dice, sean amables, saluden, convivan. Luego nos gana a nuestros hermanos, ¿verdad? No nos deja que podamos convivir, pero sí, o sea, que seamos ese ánimo, mis hermanos. O sea, yo no, vienen de otra denominación, principalmente vamos a hablar de los pentecostés que son bien animosos, ¿verdad? ¿Cómo son? Pues saltan y alzan las manos y gloria a Dios. Cuando vienen aquí, esto es muy triste, parece un funeral. Pero nuestra alegría, ¿dónde está, mis hermanos? Yo creo que somos más alegres porque ellos le dan al cuerpo alegría, al cuerpo, no a su espíritu, que es lo que hacemos nosotros. Fíjense qué diferencia, mis hermanos. Así es que aquí está otra recomendación: nuestra forma de ser. Nuestro carácter, hermano, que aunque es apacible, debemos de dar el ánimo, debemos a la familia principalmente, seamos nuestras palabras, seamos congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Entiendo que no todos tienen el mismo carácter, pero pues demos ese ejemplo a nuestras generaciones, que por la cual se pierde. Los ojos de la iglesia siempre están en nuestras familias. Fíjense otro detalle importante. Cada uno conoce las familias. Hermano Efraín, hermano Leonarí. Todos de alguna manera nos conocemos. Y bueno, de ahí nosotros vemos, por eso digo que somos letras leídas. O sea, no puede decir, ah, no, es que mi familia es así, ah, es que mi familia es asado. No, mi familia es muy acá, muy consagrada. ¿Y dónde están? Ah, no, mi familia es por ahí, no, pero aquí están. En fin, vean todo eso, mis hermanos. Somos letras leídas. No podemos ocultar lo que no somos. No podemos decir esto y no somos congruentes con lo que somos. Voy a dar otro punto. Primera de Timoteo, vamos un poquito más adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 2.
Gracias.
estoy leyendo, estaba en Tesalonicenses, mis hermanos, es 1 de Timoteo, capítulo 3, el verso 12. Nos dice, fíjense nada más, ahora ven un poquito para nosotros y lo vamos a transmitir. Dice, los diáconos sean maridos de una mujer que gobierne bien sus hijos y sus casas. Bueno, aquí viene una recomendación, dice, porque los que bien ministran ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí también ahora viene directamente, ¿verdad?, para nosotros. Pero, pues yo no puedo decir, bueno, ustedes conocen nuestro comportar, nuestras familias. Y es ahí donde debemos de ver hacia adentro. A ver, hermano José Luis Beristán, ¿cómo está tu familia? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Decimos, bueno, es que ya mis hijos se casaron, ya todos tienen su casa, están en su, pues yo ya, como que ya terminé. Yo los que están conmigo, los que viven conmigo, los traigo. Estaba mi nieto conmigo, lo traía cada 8 días. Se me fue, ya no fue. Pero aquí está mi esposa. Bueno, ni siquiera el hermano me le cumplió, ¿verdad? Pero ahí lo importante, hermanos, es hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Además, que gobiernen bien su casa. Su casa es toda su generación. Ya lo vamos a decir, los que viven nada más dentro. Es su generación, sus hijos, sus nietos, y si vienen bisnietos, en fin. Todo lo que alcanza esa generación nos corresponde a nosotros. Entonces, veámoslo, hermano diácono, hermano varón, pero también, hermanas, ¿por qué no? ¿Dónde están? Que gobiernen bien su casa, hermanos, que yo no soy del ministerio, ¿no? Mis hijos pueden hacer lo que quieran. No, mis hermanas. Tienen que gobernar bien su casa, mis hermanas, mis hermanos, todos, para que las generaciones no se pierdan. Así es que es importante eso, hermanos. Dice, en esta lucha, dice, muy grande para los pastores, para los padres, para las madres, por eso es necesario tener estas palabras del profeta Ezequiel. Y vamos para allá. Vamos a tener qué palabra nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 2. Vamos a ver. Ya se me olvidaron, pero las voy a recordar. Ezequiel, capítulo 2, verso 7. Dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Así es que, por primera vez, debemos entender la problemática de las familias. No podemos en las familias dejar de hablar a mi hijo porque tiene una novia que no es de la fe, o porque tiene otro tipo de problemas. Debemos de hablar siempre, mis hermanos. No podemos pelearnos con nuestra familia. Debemos tenerlos para poder hablarles. Porque dice aquí, ¿qué dice el apóstol? Te digo, el profeta, porque son muy rebeldes y nos encontramos con situaciones. Por eso les digo, bueno, decía mi papá, ¿verdad? Siempre hay una oveja negra, repito, nuevamente, siempre, ay, este no me hace caso, muy rebelde. Bueno, ténganlo cerca, mis hermanos. ¿Para qué? Para que les puedan hablar. Hábleles de la doctrina poco a poco. Y lo digo como ejemplo, mis hermanas, mi papá siempre luchó mucho con mi hermano mayor, sí, se bautizó en este lugar, y todo el tiempo decía, hijo, ve a la iglesia, decía, yo voy cuando yo quiera y cuando me nazca. Y otra vez les decía, yo voy cuando me nazca, papá, cuando quiera, y así pasaron años, años. Bueno, fue el vínculo para con su familia, ¿sí? O sea, fue un instrumento de Dios para con su esposa, con sus hijos. Y él, pues, de alguna manera bautizado, pero, pues, podríamos decir, ¿dónde está? Pues hace su vida tranquilo, es un buen hombre, como todos dicen, pero fue el vínculo. Fue un resultado de la insistencia de mi papá, etcétera, etcétera. ¿Por qué se pierden las generaciones? Es ahí el asunto. Vemos los puntos que nos hacen desentender. No podemos desatendernos de ninguno de nuestros hijos. De ninguno. Ah, es que ya se perdió la Navidad. Ya se volvió católico, ¿no? Ya se volvió por la Navidad. No es ateo, no le gusta saber nada. Ahora ya se cree inteligente y mira lo que cree. No, tengamos esto, mis hermanos. No desatendamos a la familia para que no se pierda, porque hay mucho cambio. Si mi papá no hubiera insistido a mi hermano, quizá su esposa nunca hubiera conocido la palabra de Dios. Y pues es algo que pues, a mí me da gusto que haya conocido como parte del miembro de la iglesia. Pero vamos a ver, ya vamos a terminar, hermanos. Ha sido pues un día agitado, ¿o no, hermanos? No, todo tranquilo, de dar gracias a Dios. Paz dentro de la iglesia.
Día de reposo.
Día de reposo, de paz, de amor y de consejos de parte de nuestro Dios. Quiero que se los lleven, hermanos. No desatendamos como ministerio, como padres de familia. Llévense el consejo, hermanos. Porque yo sí he visto muchas generaciones perdidas, hermanos. Perdidas. Desde papá y hijos y ya nadie sabe nada. Nadie. Sí he visto familias, conozco familias que ya se olvidaron. Ya no conocen, como dice el libro de los jueces, no saben nada, nada, mis hermanos. Lucas, fíjense lo que un ejemplo grande que nos da, y que no vamos a hablar mucho en él, pero es importante este verso que ya conocen, en el capítulo 1, verso 6. Dice, y eran ambos, ¿qué dice? Justos. Lucas, capítulo 1, verso 6. Habla de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad, mis hermanos? Que como padres debemos ser. Como resultado, pues ya estaba profetizado también de su hijo, ¿verdad? Era preparar ese camino del Hijo de Dios. Pero si en la familia los padres son ese ejemplo, ¿cómo serán sus hijos? Pues yo creo igual, ¿verdad? Si conocen desde pequeños la doctrina y son guardadores de la ley, y de pues todos los mandatos que da nuestro Dios, de amar a nuestros hermanos, a los semejantes, etcétera, etcétera, pues yo creo que el resultado sería muy, muy positivo, hermanos. Como pastores, como miembros del ministerio, pues también debemos ser de esa misma manera, mis hermanos, justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Hermanos, todos, yo creo que no voy a decir nada más ellos, no, mis hermanos, ustedes como hermanas, como madres, como padres, es la misma consejo que debemos tener. Y si hay culpa de todos nosotros, como dije al principio, todos tenemos algo de culpa. Una expresión de mi hermano ministro de Granada hace 15 días, si se van, no le echen la culpa al ministro, no, se van por falta de fe o por algo, ¿no? O sea, aunque hay algo, yo creo que tenemos algo de culpa con todo, pero realmente, hermanos, no se hace con esa intención. Pero seamos irreprensibles, dice, ambos, todos, ¿sí? Justos, ¿sí? Andando en los mandamientos y estatutos del Señor. No nos pide poco, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué decía mi hermano en la mañana? En la iglesia. Dice, es difícil, ¿verdad?, llevar la doctrina. No lo decía él, pero usted no dijeron no, sí o no. Simplemente daba esa expresión. Pero, ¿por qué se pierden las generaciones, mis hermanos? Siempre he dicho que estamos a tiempo, ¿sí?, de frenar esa generación que se pierde. Con uno que rescatemos, sigue la generación. Sí, como uno que rescatemos. Ya, olvídense, no vamos a exigir toda la familia, aunque debe estar, porque el Señor dice, sería salvo tú y toda tu casa. Esa es la encomienda y la doctrina es tan poderosa. Pero sabemos todo el camino peligroso que. Así es que tenemos que generar, hermanos, un efecto positivo como pastores, como esposos, como madres, como padres, como abuelos. Brindar ese modelo a nuestras familias. Tenemos que ampliar esa oportunidad de permanencia y estabilidad de las familias y que las generaciones no se pierdan. Mis hermanos, un consejo que pues nos llega, exhortación para los que estábamos conciliares. Y ahora se las transmito a ustedes para que, pues, propiamente estemos en estos puntos, que no demos lugar, que no se pierdan por nosotros. Dice el Señor, pues de todos la ley, lo sabemos, pero que sea por ellos, que no seamos los culpables de que se pierdan nuestras generaciones. Seamos positivos, seamos animosos, seamos correctos delante de nuestro Dios, seamos ejemplos, seamos congruentes con nuestras palabras, y no perdamos esa ecuanimidad que debemos tener. Nunca, mis hermanos, hay es que me hizo enojar y esto, no, mis hermanos. Aquí debemos ser congruentes con lo que hacemos para que no se pierdan más generaciones, mis hermanos. Si realmente, mis hermanos, estuvieran todas las generaciones, estuvieran rebosando este lugar, pero somos culpables de esa decadencia en el número, yo espero que esto siga. Va a venir el Señor muy pronto, mis hermanos. No queremos que ellos pues sufran las consecuencias, porque ahorita no las vemos, hermanos. No les pasa nada, ¿verdad? Si se va un hermano, se pierde, ahí está. Pero cuando venga el Señor, mis hermanos, va a ser el llorar y el crujir de dientes. Pasa a vosotros, mis amados hermanos que están en